Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos, si nos escuchan en Canarias. Gracias por escuchar la radio en este programa en el que están Lama, Guas, Cañete, David Sánchez, Elías Israel y Senabre. Qué pedazo equipo de comentaristas en esta noche de radio, en este 2 de junio. ¿Está preparado Fernando Evangelio? Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, he visto la lista de partidos amistosos que ha habido hoy en Europa. Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, ha marcado Haaland con Noruega.
Como si estuviera la Eurocopa ya rodando.
Sí. La Eurocopa, recordemos, empieza el día 11, el viernes que viene.
Sí, y ha jugado, por ejemplo, Francia la campeona del mundo, con Benzema regresando a vestir la camiseta de la selección absoluta francesa más de 5 años y medio después. Lo ha hecho todo el hombre para marcar, pero no ha tenido suerte, porque ha fallado un penalti, se lo ha parado el portero de Gales. Ha mandado un remate al palo, ha tenido varias ocasiones, pero él no ha marcado. Si lo han hecho Mbappé, Griezmann y Dembélé, contra 10, porque en esa jugada del penalti de Benzema se había quedado con 10 Gales, ha jugado Gareth Bale y Francia ha ganado 3-0. Hemos visto también a Alemania empatar 1-1 con Dinamarca. Si Benzema llevaba más de 5 años y medio sin jugar con Francia, Thomas Müller, el futbolista del Bayern, llevaba 2 años y medio sin jugar con Alemania. Hoy sí lo ha hecho, ha sido titular. Inglaterra le ha ganado 1-0 a Austria con una mezcla de titulares y de suplentes y ha marcado un doblete Memphis Depay, el delantero del Olympique de Lyon, que dicen que en los próximos días va a ser jugador del FC Barcelona.
Un golazo de falta.
Ha marcado un golazo de falta y ha marcado otro buen gol de volea, 2-2, contra la selección escocesa que también va a estar
en Depay la... también va a fichar por el Barça?
Bueno, yo creo que sí.
Dicen los medios, ¿no?
El que está más cerca es Wijnaldum ahora mismo.
Wijnaldum también.
Sí, Wijnaldum casi seguro.
Que también ha jugado, por cierto.
Y Depay está ahí.
Joder, a mí no me parece mal lo que está fichando el Barça,
Se queda Koeman y los dos, está claro.
Para no tener un duro, por lo menos están haciendo cosas.
Está muy bien. Es que no tienen un duro, pero fichan gratis y por lo menos se están moviendo.
Sí.
¿Te parece poco por lo menos moverse? Es que cuando falta dinero, lo importante...
Hay que ser inteligente, ¿eh?
Claro, lo importante es tener trabajo, lo importante es tener estar en las oportunidades de mercado rápido y tener algo más de creatividad, ¿no? Y el Barça, por eso el otro día, cuando censurabais al fichaje de Agüero, yo preguntaba, digo, bueno, pero vamos a ver, es que hay tantos delanteros gratis como Agüero en el fútbol, que tiene 33 años, que no estamos hablando de un tío de 40, que con 33 años hoy en día hay gente que pide renovar 3 años. Antes sí, hace 20 años un tío de 30 ya se olía un poco a ocaso de su carrera, pero con 33 años, un tipo gratis en el mercado que sabe jugar al fútbol, es para haberlo fichado cualquier equipo. Y luego ya veremos a ver si juntamos dinero y fichamos a un crack. Pero vamos, es que el fichaje de Agüero a mí me parece extraordinario desde el punto de vista de en el costo, riesgo y calidad del jugador.
Espera un segundo, ya que hablas de Agüero, Cañizares. Fabián Godoy, Argentina, DirecTV, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Buenas noches. Ha dado positivo Agüero, pero un poco de aquella manera, ¿no? Porque ha dado en antígenos y luego le han hecho un PCR y ha dado negativo. Pero vamos, que no puede jugar contra Chile, ¿no?
Exacto, Juanma. El panorama ha sido el siguiente. Por la tarde estalla la noticia en la concentración de la selección argentina que Agüero dio positivo. Tengamos en cuenta que Agüero ya sufrió coronavirus en enero, lo cual llamaba la atención, pero en definitiva se puede dar porque es un virus rebelde y se puede dar de nuevo, no hay ningún problema. Además ha tenido una circunstancia de viaje realmente maratónico, ¿no? Viajar de Porto, Inglaterra, España y después regresar rápidamente a su país para concentrar solo en una habitación en la concentración de la selección argentina. Dicho esto, obviamente que fue a través de un test rápido de antígenos, ahí saltó el positivo de Kun Agüero. Obviamente se tomaron las medidas correspondientes y se le hizo un PCR para que pueda saber si el resultado de antígenos se confirmaba o no. Y 2 horas más tarde aproximadamente se confirma que Agüero da negativo, que no tiene COVID, pero por supuesto la delegación argentina lo baja del avión, que en este momento está llegando a la provincia de Santiago del Estero, son 2 horas y media de viaje, por lo tanto Agüero no participa de la delegación, no juega el partido frente a Chile de mañana, y con este panorama está en duda para el partido del próximo martes, donde Argentina debe jugar ante Colombia de visitante en la ciudad de Barranquilla.
Vale, gracias Fabián, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Ayer les contábamos que la Copa América iba a ser en Brasil, pero Evangelio, creo que hay cierto mosqueo, ¿no? Incluso sí, en la selección brasileña, con que se celebre allí la Copa América, porque Brasil es un país que está ahora mismo en un momento de coronavirus brutal. O sea, no está la situación como en Europa, ni muchísimo menos.
De hecho, Juanma, en las últimas horas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha salido a confirmar con orgullo de que el torneo se pueda disputar en su país, que habrá cuatro sedes, Río de Janeiro, Goiânia, Cuiabá y Brasilia, y según el diario Estadão de São Paulo, en esos cuatro estados en los que se jugaría el torneo, se supera el 85% de ocupación en UCI por enfermos de COVID.
85%.
Sí.
85%, perdona. En España, el mayor porcentaje en el peor momento, ¿cuál pudo ser de ocupación UCI?
20 y mucho, casi 30.
No,
pero un momento. Perdona. Eso es en la media española. Hubo en comunidades que se superaba el 50. Y pero la media española estuvo en el 30 y pico.
Manolo, hubo localidades donde localidades y hospitales que estaban
hablando de España. Estoy hablando de España. Hubo localidades que superaba el 50 y el 60.
Pero y da igual, que en Brasil no se puede hacer. O sea, da igual lo que hubiera en España.
Pero hacer un torneo como la Copa América en un país que tiene el 85% de las camas UCI ocupadas por coronavirus, es poner en riesgo absolutamente a todos.
Pero es que el presidente Bolsonaro, que es el que dijo que esto era mentira y que salía a las calles y se abrazaba con la gente...
Hay estados, Manolo, Juanma, que se han negado a coger partidos del torneo. Hay uno de los muchos partidos de la oposición, porque hay muchos partidos políticos en Brasil. Uno de ellos, el Partido Socialista Brasileño, ha promovido una iniciativa para que el torneo no se juegue en Brasil, elevando incluso una demanda al Tribunal Superior Federal de Brasil. Y hay bastante reticencia de la población brasileña. Y hay reticencia, Juanma, de los futbolistas. Y aquí está...
Los propios jugadores son los que quieren...
Los propios jugadores. Ahí está, más que la noticia, que todavía no hay noticia, la sospecha. Hay futbolistas que sí han salido públicamente de otras selecciones, como por ejemplo Luis Suárez, como por ejemplo Cavani o el propio Kun Agüero, que estabais hablando de él, han salido a decir públicamente que no era el mejor momento para disputar el torneo en Sudamérica, tal y como está la situación de la pandemia allí. Pero en la selección brasileña hay una situación curiosa, Juanma, que no habla nadie. Dentro de dos días tienen programado un partido, el viernes por la noche, tienen programado un partido en Porto Alegre contra Ecuador de clasificación para el Mundial, y normalmente es costumbre en la selección brasileña que los días previos al partido salga un jugador a hablar o dos futbolistas. Bueno, no habla nadie en Brasil, ni pública ni privadamente. Mañana se supone que Tite, el seleccionador brasileño, va a salir a rueda de prensa y le van a preguntar por este tema, pero nadie quiere decir nada, porque nadie quiere salir a decir... que hay futbolistas en el seno de la selección brasileña, como sí han dicho otros futbolistas públicamente, que no están de acuerdo con que el torneo se juegue dentro de 8 días, que recuerdo que este torneo empieza el mismo día que empieza la Eurocopa, el 11 de junio.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Pues
hasta mañana.
Algún día los futbolistas se pondrán de acuerdo, cogerán un avión y irán a su casa. Los brasileños, los colombianos, los venezolanos, los chilenos, los argentinos, todos. Señores,
no lo harán, pero deberían.
Bueno, hombre, por favor, un día llegará esto de decir que barbaridades con nuestra salud no se hace. Ya está. Ahora, si tragan, pues aguante. Porque todo esto de que no hablamos, pues es otra coña que se contagia, por lo visto. Ahora, decir, hagan ustedes una reunión general y se ponen ustedes de acuerdo todas las selecciones. Así, al 85% que estáis contando, no se puede jugar al fútbol, hombre.
Sigue Oliveros en el partidazo, que ya contó la noticia de Koeman en el arranque del programa. Oli, estás por ahí, ¿verdad?
Por aquí sí. ¿Qué tal, Juanma?
Y se incorpora Lluís Canut. Hola, Lluís. Muy buenas.
Hola, bona nit. ¿Qué tal?
Bona nit. ¿Cómo está Koeman, Lluís?
Pues tranquilo y esperando pues que mañana se confirme lo que ya es un secreto a voces, que va a tener continuidad pues en el Barça como mínimo para la próxima temporada. Y hasta incluso con una opción de una tercera temporada, si los resultados son los adecuados.
¿No está dolido por las formas, por lo que ha ocurrido en las últimas semanas?
Hombre, tiene razones como para estar dolido, ¿no? Porque a nadie le gusta ser plato de segunda mesa, ¿no? Pero lo cierto es que al final pues ha podido salirse con la suya de ser el entrenador la próxima temporada, cosa que no estaba nada claro hace un par de semanas, y bueno, el deseo y el anhelo de continuar siendo el entrenador del Barça y además con la posibilidad de poder dirigir un proyecto propio, cosa que no ha sido el de esta última temporada, porque no tuvo la oportunidad de hacer fichajes para tener y disponer una plantilla de acorde con lo que era su ideario futbolístico, pues le hace estar esperanzado de cara a este próximo ejercicio y de cara a este próximo reto de la segunda temporada en el Barça.
O sea, ¿va a tener un papel protagonista en la planificación, tú crees?
Hombre, de momento, Juanma, se anuncian fichajes, alguno de ellos ya, por ejemplo, confirmado que formaban parte de sus deseos, de su lista de pedidos, ¿no? Como en el caso de Eric García, pero es que además se espera que en los próximos días se puedan concretar los de Wijnaldum, los de Memphis Depay, que son fichajes que exigía o solicitaba Koeman la temporada pasada.
¿Con quién está más molesto Koeman o con qué está más molesto? De todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que más le ha podido doler?
Hombre, sin duda el trato, digamos, de ninguneo que tuvo durante todo este tiempo, especialmente el día que Laporte le dijo aquello de que no eres nuestro entrenador deseado y estamos esperando que en los próximos 15 días encontrarte un entrenador que nos guste más o sea más acorde con nuestras ideas. Pues evidentemente aquello le dolió mucho a Ronald Koeman y sin duda pues estuvo unos días bastante molesto con la actitud del presidente del Barça, Joan Laporta.
¿Y no ha pensado en marcharse?
Lo ha pensado, pero el hecho de no dejar colgados a sus ayudantes de su staff ha hecho que aguantara lo que en otras circunstancias seguramente no hubiera aguantado.
Perfecto. Canut, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Gracias. Oli, esto se hará oficial mañana y...
Sí.
Bueno, será oficial. No sé cómo va a gestionar el Barça la comunicación de esto.
Pues te lo cuento. Me decían que la reunión de la Junta Directiva estaba prevista ya desde hace días para mañana a las 2 de la tarde y que ahí se va a tratar el tema y que va a ser ratificado, estoy convencido, Ronald Koeman. Y después, a partir de ahí, no sé si será simplemente un comunicado o aparecerá la nueva portavoz de la Junta Directiva, que es Elena Ford. Me han dicho desde el club que mañana lo van a decidir por la mañana, pero se va a comunicar la ratificación, en efecto, para que sea Ronald Koeman el entrenador del Barça. Yo creo que los detalles, esos detalles de adecuar el salario y tal, y los objetivos, y esa ampliación de contrato y todo eso, lo han de plasmar todavía en un escrito, por lo tanto, no lo van a recibir, a decir, yo creo, por lo que me decía gente del Barça, que lo que van a hacer es ratificar a Ronald Koeman, y a partir de ahí negociar y tal y todo eso, bueno, tendrás un año más de contrato, ganarás menos, pero si hay títulos, ganarás lo mismo o más que tenías en el contrato que te hizo Bartomeu. Quieren ratificarle mañana para que además se vaya tranquilo a la boda que tiene su hijo Tim, no este próximo fin de semana, sino al siguiente en el Algarve. Y será así, yo creo, ratificado, y después ya negociarán el tema de la adecuación del contrato.
Oye, con Xavi no han hablado nada, nada, nada.
Ayer Maldini estuvo en su casa ayer y nos contaba en su sección que le dio la sensación, hablando con Xavi, aunque no habló directamente del asunto, que como que Xavi interpreta que no es el momento todavía, que no es su momento para entrenar al Barça. Yo creo que no.
Laporta interpreta lo mismo, ¿eh?
Exacto, sí. Laporta ya lo dijo, que no es el momento, ¿eh? Y además no les gustó, yo creo que no les gustó las apariencias de Xavi telegrafiando un sábado diciendo llegará el lunes y tal, con las maletas y todo eso, y que vaya los medios de comunicación, que hablemos de él, y ese detalle me parece que no le gustó, a pesar de la amistad que une a Laporta y Xavi. Por lo tanto, los dos están convencidos que todavía no era el momento para él.
Aparte de una... aparte de una pequeña guerra en el club, de Ramón Planes no le quería, hay gente que no lo ha querido, ha habido de todo, pero hace 15 días Koeman estaba fuera y el elegido era Xavi.
Yo creo que el problema
sí,
es que
Xavi,
pero para
Sanabri,
mí, ¿eh?
Perdona, Dani, ha sobrevivido Koeman, ¿eh?
Digo, porque las trompetas iban hacia un lado y ahora las trompetas...
Yo creo que el sueño de Laporta, que hubiera sido un pelotazo, es que Guardiola hubiera dicho que sí, ¿eh?
Ah, bueno, claro. Pero eso está claro. Ahora
ya ha visto que al final Guardiola no ha querido, por activa y por pasiva ha dicho que no, pero era el objetivo para mí, ¿eh?
Pero de forma, Juan, yo me pongo en una situación, sí. Si fuera Ronald Koeman, él va a conseguir lo que quería, que es entrenar a
lo que se merecía.
Moros,
lo que quería.
¿Cómo que no?
Porque ese es otro debate, lo que quería. Vamos a dejarlo lo que quería lo que y luego ya debatimos.
Y lo que merecía.
No, es para ti, pero para otros no.
Para mí, para la Porta.
Vamos a dejarlo lo que quería.
Dejarme que termine, yo digo lo que yo creo. Él va a conseguir lo que quería, que era entrenar a Barça. Luego algunos pensarán que se lo merece o que no se lo merece.
Muy bien.
Pero también tengo que decir que el mensaje que le manda la directiva es, monstruo, en el momento que esto vaya medio regular...
Hay muy buenas.
Sí, sí, exige éxitos, claro. Exige trabajo y...
Pero éxitos el primer año, ¿eh?
Se los exigen a todos,
ya que, que no es su entrenador, que lo estaban buscando sustitutos.
O al que esté.
Hay dos formas de ver esto. Una, aplaudir a Koeman por la perseverancia, de decir, quiero entrenar
estoy capacitado.
Estoy capacitado y me quedo y entreno. O criticar a Koeman por mamar con el trato que ha recibido y quedarse
un segundo
y quedarse a las órdenes de alguien que en el fondo no confía en ti, claro, porque no, porque no confía en ti.
Aquí lo que es una evidencia, lo que acabas de contar, desde el minuto uno, Laporta tiene otra idea de entrenador en la cabeza.
Está clarísimo.
Otra cosa es que pueda, otra cosa es que le guste quiera venir, otra cosa es que pueda pagarlo y que además haya que sumarle la rescisión de Koeman. Eso es evidente. No. Y luego hay entrenadores como Zidane y entrenadores como Koeman. Como Zidane, que dice, mira, yo sin confianza no entreno porque no lo necesito, porque creo que mi categoría está sobradamente demostrada.
Porque no ha ganado ningún título.
Y otras... No, porque
ha ganado ningún título
este año.
Vamos a
andar, y otros entrenadores como Koeman dicen, yo en mi trayectoria en la vida me había posicionado en el Barça. Me he posicionado en el Barça, yo de aquí no me tiene que sacar ni la Guardia
Civil. Y hay una tercera vía, Juanma, que es decir que lo de Laporta causa sonrojo. Lo que ha hecho con un mito del Barça y con un entrenador... Bueno, es que es auténticamente aberrante, pero porque puede ser muy buena su puesta en escena. Ha sido torpe y se la ha tenido que envainar diciendo, no te quiero como entrenador, desprestigias como entrenador y luego te lo envainas para la temporada que comienza.
No le pidamos.
Probablemente Elías, cuando dijo que no quería como entrenador, todavía no había revisado el contrato que tenía y lo que le iba a costar rescindirlo.
Independientemente.
Porque tú sabes como yo, Elías, que la mayoría de las decisiones ahora mismo tienen que ver con el dinero.
Total.
Y el dinero es echar a Koeman cuesta una pasta, cosa que no te va a perdonar ni un duro, porque no existe Starboleo Ben Hacker, entrenador holandés, que haya perdonado algún día algo, y firmar a otro, tienes que asumir un riesgo, evidentemente, si no firmas a uno de los number ones, que esos, de momento, pues no parece...
Fantástica noticia para el Barcelona, independientemente de cómo lo hayan hecho, que siga Koeman en el banquillo la próxima temporada.
Yo no estoy de acuerdo con...
Es que te puede gustar más o menos, que eso yo no entro, no lo discuto, yo lo respeto y lo comparto, incluso en ciertas fases de esta temporada, pero nadie me va a negar, ni nadie, absolutamente nadie me va a convencer que Koeman ha hecho una muy mala temporada porque en verano...
Eso 100% de acuerdo, David. Claro. Pero es que no es incompatible. Fenomenal. O sea, yo creo que lo que dices tú y lo que dice Santi Cañizares...
Santi no dice lo mismo que yo.
Santi no está de acuerdo. Pero déjame solo decir una cosa. Es compatible, porque es mi postura, decir que Koeman ha hecho muchas cosas bien este año y hay que agradecérselo, y decir que el Barça no necesita un año más de esto. El Barça 2022 no le conviene un año más de Koeman.
Es que Koeman haya hecho cosas bien, se las hemos reconocido aquí... Todo el mundo.
Todo el mundo lo hemos reconocido aquí.
Acuérdate que yo te dije un día, mira, yo hoy soy Junque y otro día seré Martillo, pero hoy soy Junque porque lo está haciendo muy bien, está entrenando muy bien, está consiguiendo la complicidad de los jugadores, está jugando un buen fútbol,
jóvenes,
está siendo el mejor equipo en este momento de la competición. Eso te lo escuchaste tú, si no quieres acordarte porque no quieres.
No estaba
ahora bien, en el general la realidad es que los dos títulos importantes... En la liga no ha podido competir en una liga que yo creo que era de las ligas teóricamente más fáciles si tu equipo estaba en forma. De los últimos años no ha podido competir hasta la última jornada. Y en Champions ha tenido la eliminatoria más dolorosa después de la de Setién. Claro, superar eso era muy complicado.
O las de Valverde.
Oliveros.
No, la de Valverde no.
La de
Liverpool es la más dolorosa.
Vamos, la de Roma es ridículo.
La de Liverpool es por el doble valor de los goles en contra, por ejemplo. No, que fue 4-3. La de Roma por el doble valor de los goles en contra. La de Liverpool 4-3. Y aquí estamos hablando del 8-2, que quedó 8-2.
Ahí no lo puedo.
Y de 5-2.
Tranquilos. Gracias, Oliveros.
De nada a ti, hasta luego.
Un abrazo. 12:53. 12:53. Es que deberíamos dar el mejor aplauso de la noche.
Vamos.
Al premio Princesa de Asturias de los Deportes. A Teresa Perales. ¡Hola, Teresa!
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Uy, ¿qué te pasa en el brazo? Que te veo que estás ahí con el brazo en cabestrillo.
Gajes de nadadora, ¿sabes?
¿Sí?
Gajes del oficio. Sí, vale. Me lesioné en el Campeonato de Europa. Y bueno, llevo unos días así con el brazo en el cabestrillo, pero bueno, espero que ya muy prontito ya me dejen empezar a mover y volver a la piscina y ya está.
Oye, una cosa, como te escucho y te veo a través de la imagen... ¿Sí? ¿Cómo se puede estar tan guapa a las 12:54? Perdona, te lo digo.
Porque estaba en la tele y me han maquillado.
Ah, vale, vale. Digo, pero bueno, vaya cómo anda por casa Teresa Perales, Dios mío.
No, y he aprovechado y digo, vaya, esto me lo dejo, no me ducho hasta después.
Madre mía, digo, si parece una actriz de Hollywood ahí puesta en su casa con todo limpio y ordenado.
Así,
y
así todos los días, que lo sepas.
Vale, muy bien, muy bien. ¿Estás muy feliz?
Estoy muy feliz, estoy tremendamente feliz. La verdad es que ha sido un día increíble, maravilloso. Mira, abrumador, porque han sido muchas las llamadas de cariño, la mayoría, de pues luego llamadas de los medios también con muchísimo cariño. ¿Sí? Y bueno, ha sido una locura, bendita locura, pero ha sido una locura de día que no daba abasto. O sea, he tenido que pedir refuerzos a mi marido, por favor, ven a casa, deja lo que estés haciendo. En el trabajo se estaba vacunando el pobre y yo, ven en cuanto puedas que te necesito, necesito que me eches un cable porque es que no doy de sí para responder a todo el mundo que me está llamando.
¿Pero te lo esperabas? O sea, ¿pensabas que...?
No. Es que no sabía que este año había una candidatura con mi nombre. No lo sabía. Otros años lo he sabido, pero este no. Y me ha pillado de sorpresa. No tenía ni pensado discurso ni nada, no estaba en mi cabeza. Yo hoy sabía que se reunía el jurado porque siempre lo sigo, porque hace unos días, 4 días creo, que lo ponían en los periódicos y tal, y lo leí. Y entonces sabía que hoy se juntaba el jurado y que hoy salía el fallo del veredicto final, ¿no? De quién ganaba. Y bueno, pues lo he cogido el teléfono y me lo han dicho.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Es un premio a tu trayectoria y es un impulso para gente que tiene problemas como los que tú has tenido o más graves incluso, increíble. He visto mensajes hoy en las redes preciosos sobre lo que supone este premio Princesa de Asturias para Teresa Perales en sus casos particulares, con sus niños que pues eso, que claro, que tienen que luchar contra muchas dificultades.
Pues así es, mira, yo tengo la enorme suerte de que me han dado muchos reconocimientos de este nuevo reconocimiento, este nuevo premio maravilloso, pero yo soy una entre millones de personas iguales que yo y que a las que no se les reconoce todos los días, que viven en su día a día, ¿no? Con sus problemas, en sus casas. Mira, estos días, hoy me estaba acordando que durante la pandemia, pues uno de los grandes grupos de damnificados ha sido la gente con discapacidad, todas esas personas que han tenido que dejar de ir a la rehabilitación, a los centros de atención a situación de dependencia, en fin, ha habido mucha gente y me he acordado, por supuesto, de mis compañeros, ¿no? De los deportistas paralímpicos, de ahora mismo los que tengo en Polonia, bueno, están en Polonia, que están compitiendo en el campeonato en atletismo, en el europeo, y bueno, intentando hacer las mínimas para los Juegos de Tokio, y en fin, que me encanta que haya salido esta excusa maravillosa para poder hablar de deporte paralímpico, para poder hablar de deporte femenino, de deportistas, mamás, que también somos unas poquitas, y de que mensaje positivo, de que, pues lo que decías, hay personas con problemas muy importantes y un mensaje de esperanza, ¿no? De si yo he dicho muchas veces que de mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Lo importante en mi trayectoria es cómo empiezo sin saber nadar, con 19 años, teniendo la enfermedad. Y bueno, pues adaptándome a la nueva situación, sacándole partido, y mira, hoy 20 y pico años después, pues aquí hablando contigo de que me conceden el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Tú hacías judo, ¿no?
Yo hacía karate.
Karate.
Sí,
karate.
Era. En un club aquí en Zaragoza, y bueno, me gustaba mucho. Yo era de, ¿sabes, no? Señor Miyagi, dar cera, pulir cera, pues. yo me enamoré.
Claro, claro, claro. Angelito García, por si alguien está despistado con el número, porque claro, te pierdes ya con el palmarés de Teresa Perales. ¿Qué quieres decirle a los oyentes del partidazo?
Mira, Juanma, no, simplemente para que se sitúe la gente. Todos pensamos que David Cal es un grandísimo deportista, es el que más medallas olímpicas tiene 5. Teresa Perales tiene 26. Digo, simplemente, para que la gente vea lo que es Teresa Perales en el mundo paralímpico. Y como yo le he visto hacer tantas cosas que muchas veces empieza a pensar que sí que mueve las piernas y que sí que puede andar y que nos está engañando a todos, porque de hecho, por ejemplo, a su boda llegó andando, aprendió a andar con unos bitutores y llegó andando al altar para casarse con su marido. Yo me quedo con eso que ha dicho de deportista mamá. Y yo quiero saber cómo se ha enterado su peque a la salida del cole y qué ha hecho el bueno de Mariano cuando se ha enterado que su mamá es princesa de Asturias de los deportes. Sí.
Pues a la salida del colegio le he tenido que pedir a mi hermano que le fuera a recoger porque yo estaba con la televisión aquí en mi casa, que además nunca he dejado entrar a la tele a casa, ¿sabes? O sea, esto era como mi templo sagrado, pero hoy, bueno, además por la lesión he dicho es que no puedo ir a los sitios, no me puedo dividir, claro. Que venga todo el mundo a casa. Entonces ha entrado por la puerta y de repente ha empezado a ver aquí a los cámaras y tal, y ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Y entonces le he dicho, me he abrazado a él y le pregunto, digo, cariño, ¿tú sabes lo que son? Y ya sabía que sí, que me iba a decir que sí, pero bueno, ¿tú sabes lo que son los premios Princesa de Asturias? Me dice, claro, mamá, por supuesto. Y le he dicho, pues mira, cariño, este año me lo dan a mí. Bueno, y me ha pegado un abrazo enorme. Bueno. Yo creo que se ha cortado y no ha llorado un poquito porque había gente, pero sí, nos hemos emocionado mucho.
Supongo que no has estado nunca en la ceremonia, ¿no?
No, la he visto por vale. televisión casi vale. todos los años. Estuve un año a punto
Teresa,
de ir.
Olvídate. Pero... No es nada lo que se ve por televisión comparado con la solemnidad que tiene ese acto en el Teatro Campo Amor. Vas a pasar un día inolvidable, te lo digo en serio, ¿eh? Es de las cosas más bonitas que se hacen en este país. Escuchar el himno de España a gaita en ese teatro, con toda la gente como está ese día de gala y de celebración. Luego el himno de Asturias, el discurso del rey. De verdad te lo digo, que es va a ser un momento inolvidable para ti. Dicho por gente que ha levantado, por ejemplo, la Copa del Mundo. Mira, Iker y Xavi han levantado la Copa del Mundo y tal, y siguen diciendo que lo que vivieron en el Campo Amor, que lo llevan muy dentro, ¿eh? O Nadal, o Fernando Alonso, ¿sabes? O sea...
Bueno, disfrútame. Lo bueno es que aunque me tiemblen las piernas no se va a notar, ¿sabes? Que voy a estar viviendo... Estaré viviendo la emoción, pero bueno, no se notará tanto.
lo bueno es que te lo mereces y que no sabes la alegría que nos hemos llevado.
Muchas gracias.
Que lo disfrutes mucho y que de aquí a esto es octubre, ¿no? La entrega será en octubre, más
eso
o menos.
Es, sí, en octubre, sí.
En octubre, pues sí, que sí. Tienes tiempo para preparar el vestido, para prepararse, todo, te hacen todo, hablar, todo. El discurso, entrevistas, sí. Todo. Y para disfrutar de Asturias, ya te daré yo direcciones de Asturias para que disfrutes de Asturias como Dios manda.
Ay, a comer de lo lindo.
Eso es, una buena fabada. Un beso, Teresa, eso. Felicidades.
Un beso muy grande, muchas gracias.
Gracias,
para todo.
Gracias. Adiós. Qué maravilla hablar con gente como
impresionante.
Teresa Perales en el partidazo. Qué maravilla.
Impresionante.
Qué optimismo, qué sonrisa, qué maravilla. Antes de parar, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE, Arau.
Lo de Teresa Perales es un ejemplo para todos esos deportistas anónimos que sin focos ni portadas, ni tatuajes ni coches de marca, madrugan todos los días para lograr el triunfo del esfuerzo y la recompensa personal. El premio de Teresa Perales es muy merecido. Hace 2 meses, hablando de los Juegos Olímpicos, a mi hija de 10 años, le hablé de ella como deportista de referencia y de ejemplo de vida. Teresa Perales, ejemplo para todos. Qué bonito el reconocimiento que ha recibido hoy. Enhorabuena a ella y también al jurado por haber pensado en ella. Sobre el tema del Barça, decía un oyente, ¿no creéis que Laporta esperaba que Guardiola ganara la Champions y volviera al Barça? ¿Entonces la revolución del Barça va a ser traer a un amigo de Messi de 33 años y renovar al entrenador? Pues ya puede uno intuir cómo va a ser el año que viene del Barça, ¿no? Y otro oyente decía, si el Madrid no juega la Champions, las televisiones que no cuenten con mi dinero. Y vamos a escuchar lo que dice otro oyente.
Esto de la Superliga cada vez se parece más a la renovación de Ramos. O aceptas mis condiciones o no renuevas. Creéis que sois el ombligo del mundo, ¿eh?
Pues 1:03, hora menos en Canarias. Compañeros, os agradezco mucho esta noche de partidazo.
A
ya
tí,
me
tí.
Quedo. Es que me voy a quedar con Kiki Iglesias, con Elena Hombre. Condis, con Luis Basteiro, con Angelito García y con el Grupo Risa. Y es que no hay silla para todos. O sea, vale. En algún momento hay que tomar decisiones. Bueno, y ahora mismo.
Yo he hecho programa de pie planchando, estoy en la gloria.
Escucha.
Perfecto.
Lama.
Dime.
¿Está cargado Tomás ya? ¿Eh? Está cargado. Al 80%.
Al 80%. Escucha.
20 minutos, ¡a la guerra!
Escucha, con el 80% te sobra el 75%, no te preocupes.
No. Yo necesito carga total.
Lama, Guas, Cañete, David, Elías, Enabre, un abrazo, hasta luego.
Chao.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Sigo en Cieza, Cabezo es un barrio que hay en el pueblo y estoy rodeado de casas muy pobrecitas. He quedado aquí.
Pero aquí vienen los temporeros a dormir.
Sí, un colectivo de ellos sí que utilizan esta barriada para...
Abren la puerta al conocimiento.
Sabemos que ha habido casos de gatos domésticos que sí que han dado positivo por coronavirus. Una investigadora española que ha creado el primer test para mascotas del mundo. ¿Qué diferencia existe entre este test para los animales y los que nos hacemos los humanos?
En realidad muchas diferencias no existen.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Soy si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como diría Lama, a las 8:30, vamos con flashes. Vamos con flashes, que es una forma de decir que nos queda poco tiempo, ¿eh? Y que tenemos muchas cosas que contar. Primer flash, Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas.
Don Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero a ti te conozco, o sea, un flash, no un mini flash, que muchas veces los haces muy minis.
No te preocupes.
3-0 el Girona al Almería. Hay va partido de vuelta,
avión.
Pero
como un avión
flipa,
el equipo de
flipante, ¿eh?
Sí. Gran final de temporada y ha arrancado el partido como un avión. En 5 minutos ganaba 2-0, goles de Joel Bárcenas y Jan Couto, y el equipo de Rubi, el Almería, impotente durante todo el partido. En la segunda parte parecía que reaccionaba un poco, pero entonces ha llegado el 3-0 de Mamadou. Lo tiene muy, muy, muy de cara el equipo de Francisco para el sábado certificar el paso a esta, entre comillas, final de la eliminatoria por el ascenso. El Girona parece que tiene muy claro que el objetivo de primera está más cerca que nunca. Hoy ha jugado un gran partido ante 1.500 personas. Finalmente ha podido entrar gente en el estadio de Montilivi, que se lo han pasado en grande.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mañana el Rayo Leganés, lo contaremos. Y selección española. Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pues bien, ya he puesto la lavadora y esperando vuestra llamada.
Como debe ser, claro, son buenas horas. Que rueda de prensa hoy de Pau Torres en la selección. Una pregunta. Cuando vemos la imagen, o sea, las ruedas de prensa, vosotros estáis allí presencialmente, pero delante del jugador, ellos que están metidos en un cristal, también en la rueda de prensa.
No, no, están ahí metidos en un cristal en las entrevistas, individuales, como lo que como la que tuviste ayer con Marcos Llorente, pero en sala de prensa no, están sin cristal.
Ah, vale, vale. Es que ya digo.
Pero con distancia de seguridad, pero no.
O sea, no os podéis acercar, lógicamente.
Hombre, si no vamos a tocar a los jugadores, pero vamos, no hay ningún cristal, te puedes acercar a una distancia prudencial y los ves sin nada de por medio.
Ah, vale, vale, perfecto. Nada, ya están todos, ¿no? Ya han llegado todos a Las Rozas.
Todos, ya los 24 convocados. Este mediodía se han incorporado los 5 que faltaban, los finalistas de la Champions, que de hecho el único que jugó fue Azpilicueta, porque los 4 del City no disputaron ni un minuto. Laporte, García, Rodri y Ferran Torres. Han entrenado todos juntos ya esta tarde en la Ciudad del Fútbol. Y en sala de prensa, sin mampara, ha comparecido Pau Torres, como comentabas, campeón de la Europa League. Ha reiterado que su futuro inmediato está en el Villarreal. En cuanto a la ausencia de Ramos, discurso calcado al de Coque y al que sale del vestuario de la selección, señalan a Busquets como el que debe tirar del carro. Y ha desvelado Pau Torres que ha animado a De Gea y le ha dicho que no se preocupe, que no acabará la temporada en blanco, porque está convencido Pau Torres que pueden ganar esta Eurocopa. Con tan solo 7 internacionalidades, es el central más experimentado de Luis Enrique, de los que tienen esta convocatoria. Mañana por la tarde vamos a escuchar al seleccionador, y a Azpilicueta, porque será la previa del primer amistoso en el Wanda el viernes 7:30 contra Portugal.
Vale, perfecto. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. Basteiro, Luis.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Mañana 6:00 p.m, semifinal del Europeo Sub-21 contra Portugal.
Busca España la que sería su tercera final consecutiva en un Europeo Sub-21, la quinta en las últimas 6 ediciones, casi nada. Y bueno, están todos disponibles. Guillamón es la única baja por sanción. El otro día vio la amarilla que le impide jugar mañana. Javi Puado, después de la actuación del otro día contra Croacia, lógicamente va a ser titular. Y Mingueza será quien acompañe a Jorge Cuenca en la defensa tras la sanción de Guillamón. Hemos ensayado los penaltis hoy por la tarde, también lo hicimos el otro día, y no es para menos después de la prórroga ante Croacia. Y la otra semifinal es Países Bajos-Alemania a las 9:00 p.m.
Perfecto, gracias Luis, hasta luego.
Chao.
Y antes de que llegue el Grupo Risa y el Valle a Fiesta, mañana juega Nadal en Roland Garros contra Gasquet, ya lo hemos dicho. Ángel, ¿qué más cosas contamos de...?
9:00 p.m, por cierto, Juanma, lo vamos a dar en directo en tiempo de juego.
9:00 p.m, Nadal, mañana.
Sí, sesión nocturna. Ya te dije que algún partido lo iba a tocar. Yo pensé que este no, porque jugando contra Gasquet querrían tener público, y como hay toque de queda todavía hasta que avance un poquito el torneo en París, pues bueno, la han metido de noche. Alguna le tenía que tocar, y por cierto, a Djokovic lo mandan a la Lenglen, porque claro, como este año van por el mismo lado del cuadro, juegan el mismo día Federer, Djokovic y Nadal, y solo pueden ir dos a la pista central, a la Chatrier. Así que no descartéis que también algún partido, si siguen avanzando, le toque a Nadal ir a la segunda pista en importancia. Y de lo de hoy, bueno, déjame destacarte una vez más la victoria de Paula Badosa. 6-2, 6-0 le ha metido a Kovinic, que no es una tenista del montón, ni mucho menos. Han ganado también Davidovich y Carreño, pero me centro en Badosa porque de verdad creo que va a llegar lejos. Por su lado, el cuadro ha caído Osaka, tiene un camino más o menos asequible hasta cuartos de final, y cuidado con Paula, que está haciendo muy buen torneo, y mira lo ilusionada que está, aunque no quiere que sea cuestión de un año, quiere ser durar mucho en esto del tenis.
Espero que no sea mi año, espero que de aquí a que acabe mi carrera sean todos mis años buenos, entonces es un poco mi objetivo ser regular en ese aspecto, pero sí que está siendo un poco quizá mi año en ese aspecto, en que estoy empezando a despegar, en que estoy empezando a jugar con las jugadoras buenas, con las mejores del mundo, y estoy ahí pues luchando un poco con ellas, pero bueno, ahora enfocada en cada partido, nos ilusionamos todos, yo también soy la primera que estoy motivada en cada partido a darlo todo, y ojalá pues pueda pasar muchas más rondas.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Señoras, señores, ¡vaya fiesta!
¡Vamos, vamos, vamos! Con un abrazo a Pau de Baldosa. Que vaya muy bien.
Buenas noches. Buenas.
Hola, Florentino, ¿qué tal?
Bueno, vaya día que hemos tenido hoy,
¿Qué pasa?
Agotados, ¿eh?
¿Por qué?
He estado bien, la presentación de
Ancelotti. Sí,
muy bien. Oye, que me estás atizando todos los días. No sé qué pasa contigo, Juan.
Oye, te digo una cosa.
Gracias, me tenéis que dar por presentar a Carlo Ancelotti en Valdebebas. Sí. Porque a mí se me había ocurrido otra idea, una manera innovadora de presentarlo. Yo tenía pensado hacerlo en el Chiringuito, pero bueno...
Es que como salió malo de la Superliga, igual ha preferido cambiar. A ver,
Buenas noches, no me dices nada ya.
Hombre, José Ra. Que ya queda poco, Ya te queda poco,
Ya estoy haciendo lavadoras a estas horas.
Sí, ya te queda poco porque estamos a 3 de junio y estamos ya en el sprint final. No de la temporada, de la carrera.
De la carrera, exactamente. Estamos en los últimos metros y ya me podré dedicar todo el día a matar corderas. Pero vamos.
Efectivamente, no van a quedar corderas
vivas. Podríamos ficharle el colaborador, macho.
No me fichéis, Manolo.
Oye, una cosa, vamos a ver. Tiempo de juego, el domingo. Sí. Esto es cierto, ¿eh? Este domingo en el Tertulión se produjo el Nostrapacus del año. Es con mucha diferencia el mejor Nostrapacus de cuantos hemos oído en los últimos tiempos. Lectura de mensajes de Arauz. Sale el nombre de Ancelotti y habla Paco González.
Otro dice, dejaos de quinielas con el entrenador del Madrid, es Diego Martínez. Y otro se preguntaba, ¿será Carlo Ancelotti el nuevo entrenador? Ojalá sea él. Y hay otro oyente que
ya
hace una...
Ya te digo yo que imposible.
¿Será Carlo Ancelotti?
Imposible.
Y hay otro oyente que hace una reflexión sobre el fútbol actual.
Imposible.
Es que...
es nuestro año. Sí, no.
Bueno, pues no hay más mensajes, Juanma.
No hay más mensajes. Con eso queda todo claro. Mira, en el partidazo, días alternos, Ciro López dando noticias a horas intempestivas, absolutamente intempestivas.
Por cierto, creo que...
El jueves Zidane entre lateral derecho, no hay mucha ilusión.
Anunciará la semana que viene que se va del Madrid.
¿Quién? ¿Zidane?
Sí.
Ah, y lo dices a la 1:17. O sea, ¿qué programa dirijo yo si de repente la noticia del día me la das así, despidiéndote a la 1:17? ¿No has tenido en ningún momento del día para llamarme y decirme esto? ¿La semana que viene Zidane anuncia que se va del Madrid?
Y que viene Alegre.
Nos llama Ciro López con una noticia. Sirus, ¿qué pasa?
Sergio Ramos no va a seguir en el Real Madrid. Lucas Vázquez renueva por el Real Madrid. Raúl González, descartado como entrenador del primer equipo del Real Madrid. Conte, descartado como entrenador del Real Madrid. Me da que el entrenador del Real Madrid, no se ha hablado mucho de él en los medios de comunicación.
Noticias muy importantes, sin duda alguna, que nos acaba de contar Ciro López a una hora poco habitual, en un día poco habitual. Un domingo a las 11:54 de la noche no suele ser un momento muy normal para dar noticias de este calado.
El otro día lo contó a la 1:20.
Es que te digo una cosa, vamos a ver, cuando se dan las noticias se dan cuando arranca el programa.
Claro.
No se da a la 1:22 de la noche, macho. Sí,
vamos... Habéis trabajado conmigo, no habéis aprendido nada.
A ver,
yo no soy de Reyes de la noche esa.
El larguero, día 6 de abril, Javier Herráez decía esto sobre el futuro de Zidane.
Y es que Zidane, sin presumir, lo ha vuelto a hacer. Y él está encantado de ir cada mañana a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Él quiere continuar. Y el club quiere que él continúe. Está encantado de cada mañana levantarse e ir a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Y mira que tiene ofertas. Ahora, que se puede ir con Francia. Se puede ir. En su momento al Bayern de Múnich, a la Juve.
Y por encima de eso, ¿sabes dónde se puede ir Zidane? A su casa.
Tiene oferta.
Oye, vamos a mandar un abrazo a Javier Herráez. Vamos a mandar un abrazo a Javier Herráez. A todos nos ha pasado esto alguna vez. A todos. Javierito, venga, a dormir. Cabeza gacha y sacando los pies. A ti no mucho.
A ti con Zidane, la milongaza.
A ver, capítulo Eurocopa, que ya estamos metidos de lleno casi en la Eurocopa. Radio Marca T4, ojo al argumento incontestable de Antonio Jesús Merchán de por qué Sergio Ramos debería haber ido a la Eurocopa.
Y otro es Sergio Ramos.
Ramos ha estado toda la temporada, el último mes y medio,
no ha faltado que otro jugador de su nivel, con su economía, su casa, su retiro aquí o allá, no ha faltado a un partido lesionado, sancionado. Es alucinante. Es decir, eso demuestra el grado de compromiso de un jugador de ese nivel. Eso, aunque no juegue un solo minuto, es fundamental en un vestuario de la selección española en una competición corta.
¿Se ha caído al fútbol?
O sea, lesionado, ha ido al fútbol y ya por eso tiene que ir a la Eurocopa. Enhorabuena, Antonio Jesús Merchán, entrevistador.
Ha sido la mano.
En el transistor Onda Cero, la afluencia, o mejor dicho, la influencia de Roberto Gómez en la lista de Luis Enrique sin duda fue determinante. Esto dijo el día antes de que el técnico la diera.
mañana la lista. Espero que esté Pacheco, el portero del Alavés. Espero que esté Diego Aspas. Espero que esté Nacho. Y espero que esté Sergio Ramos.
Ni uno, macho. Ni uno.
Ha visto. Me encanta la lista, ¿no?
Ni uno. Ni uno de los cuatro. Bueno, madre mía. COPE, la pasada semana. Mañana habrá rueda de prensa de Luis Enrique. A ver si a Miguelito no le pasa lo de la última vez.
Hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas. ¿Y qué va a decir Luis Enrique? Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos en el Salón Luis Aragonés, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. De momento vamos con retraso. Parece que primeramente en los canales oficiales de la federación se va a hacer oficial esa lista de convocados. Posteriormente va a ofrecer una rueda de prensa al seleccionador Luis Aragonés. Una rueda de prensa al seleccionador Luis Aragonés. La principal novedad en esta lista va a ser Laporte.
Es que era el Salón Luis Aragonés, hombre. Era el Salón Luis Aragonés y daba la lista Luis Enrique.
Bueno, pero Miguelito, ponen las pilas porque ahora vienen muchos días de mucha faena.
Efectivamente. Pues, mira, el tertulión. Momento en el que nació la confusión de Lama con el nombre del portero de la selección, que se llama, recuerden, Robert Sánchez. Para todos, Robert Sánchez, menos para Lama, que atención a cómo le llamó.
Unai Simón no ha tenido una buena temporada con la
Liga. El chico ese de Osasuna de es muy
campeón,
bueno.
Campeón de Supercopa.
Campeón de la Supercopa.
Supercopa. ¿Y?
Si eres capaz de defender que ha hecho una buena temporada Unai Simón.
Que ponga a De Gea, que ha hecho mejor temporada. Y, o que ponga al chaval, a Richard, que ha hecho un pedazo de temporada.
Richard, mejor es Unai Simón. Hay que poner a Unai Simón.
Que... A Robert Sánchez. ¿O qué queréis que ponga? Todavía no sé a quién queréis que lleve de portero.
No, y a mí me gusta Richard, pero no, tampoco ha estado tan bien.
Igual el que tiene que jugar.
A mí, Johnny.
Como sea el titular Johnny, de la Eurocopa.
Dice Paco Johnny.
No acabo. Como sea el titular, como sea el titular de la Eurocopa.
Soy Luis Enrique, ¿qué pasa?
No,
Luis.
Sí, siempre, sí,
acabo,
sí.
Acabo de enterarme que, bueno, que tengo un portero que se llama Richard.
Sí, 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 tal cual.
Richard en la puerta.
Como a Lama le acaban de tocar las narices, sí, cuando claro. Luego se la devolvió a Paco tras su análisis, a micro cerrado, del estado actual de la televisión.
Para mí siempre el valor máximo es el Mundial y después la Champions, así que la Champions.
Pero como un Mundial, si te está preguntando por...
Estoy diciendo que en el fútbol lo más importante es el Mundial y después la Champions.
No me respondas así, con ese tono tan malo.
Con la gorra.
No, que Manolo, no sabes, Manolo, la bronca que ha echado aquí, porque ha dado una conferencia en la pausa de publicidad sobre el estado de la televisión actual y no sabes las cosas que ha llegado a decir del mundo de la televisión.
Me lo imagino, porque un tío que creó Maracaná.
Sí.
Ustedes de ese programa, hoy en cadena tendría... Rozando los dos dígitos.
Sí.
En serio, ¿eh?
10 espectadores.
Es rencorosito, Lama. Es rencorosito.
Sí, 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 sí. Me encanta, ¿eh? Cuando el Paco y Lama se tiran puyas uno a otro, de verdad que son los mejores momentos. A ver, fútbol de Europa. En el Larguero, el pasado miércoles, después de ganar el Villarreal la Europa League, Manu entrevistó a Rulli y lo bautizó.
Saludo al portero del Villarreal, campeón de la Europa League, Jerónimo Rulli. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felicidades, campeón.
Muchísimas gracias.
Pero al final ahí está el título, Genaro.
Tengo a mi mujer que está esperando un hijo acá. Oh. Y me está mirando en la cancha a festejar, así que...
¿Qué va a ser, niño o niña?
Va a ser un niño.
¿Otro Genaro o no?
No, tendrá otro nombre.
Jerónimo Rulli, hola, muy buenas.
¡Don Genaro!
¡Don Genaro!
Estoy ahí con la pizarra poniéndole el nombre
claro,
porque es que
pulido, no claro, hay que controlar esas cositas, ¿eh?
¿Va a ser
a ver,
Genaro o Genara?
En tiempo de juego, fútbol europeo, hacemos balance. Este era el pronóstico de Maldini para el ganador de la Liga Francesa. Y si Juventus y Chelsea se meterían en Champions.
Maldini, en Inglaterra, ¿quién se queda sin Champions?
Pues el Chelsea, con 2-0 va a ser complicado, ¿eh? Ya vimos, el Chelsea le va a costar mucho remontar.
En Francia, ¿quién es campeón, el Lille o el Paris Saint-Germain?
El Paris Saint-Germain, creo que el Lille se va. Sí, yo creo que se la va a pegar hoy.
Y en Italia, ¿quién se queda sin Champions? ¿Milán?
La Juve. Yo creo que el Milan sacará un buen resultado y el Nápoles ganará en casa al Verona.
Los titulares son, ya lo hemos dicho, que el Lille ha ganado su quinta liga francesa.
Creo que el Lille se va.
Y el Chelsea de Tuchel se mete en la Champions.
Pues el Chelsea con 2-0 va a ser complicado, ¿eh?
Nápoles se queda fuera.
Y el Nápoles ganará en casa al Verona.
No se salva nadie aquí, ¿eh? Joder. No hay piedad.
Maldini, claro. Está un poco Nostrapacus también, ¿eh?
Chao.
Últimos retales del final de liga. Rueda de prensa telemática de Imanol, previa al partido Osasuna-Real Sociedad. Turno para el compañero de Mundo Deportivo, Bruno Parcero, que tenía algún que otro problema técnico.
Este equipo, si algo se merece, es eso, ¿no? Acabar con un final feliz.
Bruno Parcero, Mundo Deportivo.
Hola, Imanol. Siguiendo con las bajas, o sea, bajas importantes como Caleri. Muy bien, acabo de quedar sin puta batería. ¿Qué cojones la cosa?
Bruno, se te escucha, tranquilo, adelante. O agarras la batería.
Bueno, ahora sí la acabamos de perder. Venga, seguimos adelante. Roberto Ramajo, Cadena Ser.
Hola, Imanol, muy buenas. Espero que la batería me respete, como al pobre de Bruno.
A Bruno lo voy a poner yo delante del banquillo.
Sí.
Bueno, oye, pues son...
Alcalá, si tuviera un iPhone X de esos tuyos,
¿cuánto no le pasaría esto? Un iPhone X bien cargado, que es un móvil que lo cargas y no hace falta recargarlo en mes y medio.
Efectivamente. Claro. Movistar Plus, la casa del fútbol. Menos mal que se ha terminado la temporada porque Santi Segurola. Hola, Santi.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal estamos, hombre?
Hombre, ¿ya os habláis o qué?
Sí.
Hombre, ya desde hace tiempo.
Estaba ya pidiendo vacaciones. Ya no sabía ni qué partido tenía que hacer el fin de semana.
Hola, Santiago Segurola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Has pensado cómo lo vas a vivir esto mañana?
Creo que comeré como el resto de los días.
Seguro vas a comer, ¿no?
Y luego si puedo descansar un poco, como siempre que puedo, y a las 6:30 estaré comentando un partido aquí.
¿Qué partido te toca, Santiago?
Mañana me toca Cádiz-Osasuna.
Cádiz-Osasuna. Bueno, pues ahí te estaremos escuchando. Cádiz-Elche, me dicen.
No puede ser.
A ver, ¿cuál es?
Lo tengo yo.
Espera, a ver, ¿cuál es?
A la vez Granada, perdón.
Ah, el Alavés Granada, vale, ya está.
Estaba pensando en todo el descenso ya que viene encima.
Me he confundido, yo tengo yo el Alavés Granada y tú Cádiz Elche.
Es que casi un follón de partidos.
El que hace los turnos ahí les tiene un lío en la cabeza a los de...
Oye, no, pero ahora mejor, ya sé qué partido voy a hacer la Eurocopa, ya sé qué primer partido voy a hacer.
¿Qué partido vas a hacer?
La Eurocopa.
¿Cuál?
Pues Uruguay-Ecuador.
Uruguay-Ecuador de la Eurocopa.
Sí.
En tiempo de juego, concurso de las televisiones. Después de la primera pista que dio Paco, el primer oyente se lució con su pregunta.
Bueno, y hoy vamos a dar una televisión a través del teléfono. Es decir, nos tienen que llamar. Buscamos un personaje, solo partimos de una pista. La pista es personaje de ficción. Personaje de ficción. Buscamos un personaje de ficción y respondemos una pregunta por oyente.
José Antonio, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu pregunta?
¿Es un personaje de ficción?
Sí.
Vale.
Sí. De hecho, esa era la primera pista.
Pobre oye, hombre, líderes, ¿eh?
Pobrecito.
Y no le dejaron hacer una segunda, tío. Es que no tiene normalidad.
De verdad. A ver, el partidazo el viernes. Oasis de Libertad. Cornada telemática de Rafa Nadal a Angelito García por decirle esto sobre la estatua que le hacen a Nadal en Roland Garros.
Es una de las mayores cornadas en la historia de...
De tres trayectorias. De
periodismo deportivo.
Yo quería preguntarte por la estatua. Parecerte no te parece mucho, ¿para qué no vamos a engañar?
Bueno, la estatua la tendrías que ver de cerca. La estatua es bastante espectacular. Creo que está muy bien conseguida. Si no la has visto en directo, imagino que no estás aquí aún. Pues si te acercas, pues lo vas a ver, ¿no? Te animo a que la veas para poder tener una opinión más clara de lo que es.
Le han palado y dado vueltas, ¿no?
O sea, 25, 30 y 40 centímetros las cornadas. Triple trayectoria.
Joseba, la más grande que he recibido en mi vida en los últimos 10 años que llevo cubriendo la carrera de don Rafael Nadal Parera.
¡Angelito!
¡Qué puñalada!
Angelito,
¡qué puñalada me ha metido Rafael Nadal Parera, Juan Mateo! ¡Ni tú! ¡Ni tú! Pero bueno, aquí estoy, a pecho descubierto para que me apuñale las veces que quiera. ¡Porque yo soy de Rafa!
¿Ha sangrado mucho?
Sí, me he quedado sin con un litro de sangre.
¡Miguel Sergio García!
El transistor Giro de Italia, a cuenta de que el líder de la general era Attila Walter... De la Morena y Perico Delgado se marcaron una sobresaliente lección de historia. Lo malo es que confundieron a Aníbal con Attila, que no tiene nada que ver.
Oye, Pedro, ¿y este Attila Walter, el húngaro que es el nuevo líder, la maglia rosa, este quién es?
Pues yo he tenido que estar mirando ahí por Wikipedia porque yo creo que
Sí, acuérdate. Él no sé, pero el caballo era la leche, ¿eh? Porque por donde pisaba no volvía a caer la hierba.
Attila ya ves que cruzó ahí los Pirineos, Alpes, para poder atacar a Roma, ¿no? Pues también otro Attila.
Como tengo unos fregados que vamos, que no puede ser.
Totalmente.
Este es Aníbal, que era el que se comía a las personas.
Llamada a una tarotista, que deduzco que es la que echa las cartas del tarot, ¿no?
Sí, exactamente. No va a ser la que te sirve la carne. Claro. Pero es
para preguntarle por el resultado de la Eurocopa. ¿Quién le ha llamado?
Es una prospección, exacto. Pues nada, no, le llamo un propio, un paisano.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
Hablas con Fermín.
Hola. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte, corazón?
¡Buenas tardes!
Ahora sí te escuché.
Ahora sí, ¿no?
Ya, corazón, ya.
Muy bien, corazón.
¿Con quién tengo el gusto, mi amor?
Con Ramón.
Ah, hola, Ramón. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 92.
¿92?
Sí.
¿Y qué horóscopo tienes?
Piscíminis.
Géminis.
Sí.
¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu consulta, corazón?
¿Tú cómo te llamas, corazón?
Me llamo Celinda, mi amor.
Yo me llamo Ramón, mi amor.
Ya, mi amor, ya sé que eres Ramoncito.
Vamos a ver, mira, yo quería saber simplemente una cosa de futuro. ¿Esto con qué lo haces, con cartas o con albóndigas?
¿Cómo quieres que lo haga, con cartas o con videncia?
Yo quiero saber cómo va a quedar España en la Eurocopa.
Ya, voy a ver qué me dicen las cartas, ahí nomás. Dame un número del 20 al 40.
El 52.
Está bien, 52, ya.
Vale, pues bien.
Derecha, izquierda, centro.
Yo, como soy rojo, derecha.
Ya, ya, como tú eres rojo, derecha, ya. A ver, vamos a mirar, Ramoncito, dame un segundito, mi amor, ¿ya?
No, es que segundo.
A ver, vamos viendo, corazón. Me dijiste en qué lugar queda España en la Eurocopa, ¿verdad?
Eso es.
A ver, vamos a mirar, corazón. Yo lo veo bien plantado en segundo lugar, ¿ah? ¿Eh?
Vamos a quedar segundos, seguro.
¡Bien! ¡Bien, caramba!
¡Bien! Vale, entonces, última pregunta.
Ya, dime, dime.
¿Con quién vamos a jugar la final, según las cartas?
A ver, vamos a mirar.
Vale, otro ratito aquí. Estoy con el Atlas, primero que tiene a países.
A ver, corazón, ¿me escuchas?
Dime, ventrículo.
Está entre Italia y Francia.
¿Entre Italia y Francia? ¡Bien!
¡Bien, caramba!
¿Y Brasil en qué puesto queda?
¿Brasil en qué puesto queda?
En la Eurocopa, sí.
A ver, vamos a mirar.
Ahí estamos, otro ratito aquí.
Brasil está luchando el tercer y segundo lugar, ¿ah?
¡Bien,
caramba! ¡Bien!
¿Tú de dónde eres?
¿Yo de dónde crees que soy? A ver, escucha.
Pues...
A ver, por el dejo, ¿de dónde soy, corazón?
De Briviesca, en Burgos.
¡Burgos! ¡Ah, sí, soy de allá, corazón!
¡Ah, ya sabía yo! Por cierto...
A ver, Ramoncito.
Ya la última, ¿qué tal me va a ir en el amor?
¿Qué tal te va a ir en el amor, la última? A ver, sí. Estábamos mirando, no me cuelgues, ¿ah?
Que ando detrás de un compañero de trabajo que se llama David. ¿Qué posibilidades tengo?
A ver, vamos a mirar pues, si te lo vas a ligar a tu David.
¿Tengo que decirle números?
Sí, dame un número.
¿Pero para David o para mí?
Ya, para David, de 20 al 40.
El 2.
El 2, ya. ¿Derecha, izquierda o centro?
Venga, el centro.
Mejor la izquierda, pues, que es el corazón.
Ah, pues sí, pues mejor la izquierda, claro.
Corazón, ¿me escuchas?
Sí, sí.
Corazón.
Dime,
David
corazón.
También te mira con ojos de amor, ¿ah? ¿Eh?
¿Me mira con ojos de amor?
Sí, ¿no te has dado cuenta?
No.
Sus ojos hablan más que la boca.
Sí, hay deseo en su mirada.
Claro, míralo cómo te mira con ojos de pasión.
Sí, sí, me acabas de alegrar la tarde, señorita. España, segunda, y el David que me mira con pasión. ¡Qué alegría me has dado!
Sí, bueno, Ramoncito, sí, mi amor.
Ya está, ¿eh?
Que Dios te bendiga, mi amor.
Gracias.
Chao, adiós, corazón mío.
Adiós, adiós, adiós.
Bueno, pues segundo, ay, vamos a quedar.
Qué sinvergüenza eres, de verdad, ¿eh? Eres un...
Segundo, vamos a quedar, espérate.
Segundo, sí, sí.
Y he ligado. Brasil, ¿eh? Y he ligado Brasil. Con David Miner.
Y con David, has ligado.
No, es lo que me faltaba.
Borrisa, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, Juanma, muchas contigo. Gracias tengo y mucho ánimo.
Tengo muchas ganas de veros, muchas ganas de veros.
Sí. A ver si, a ver si nos invitas a comer o nos haces algo de comer.
No,
sí, pues,
vale, más que os invite a que os haga. Vale. Bastante más. Vamos a salir ganando todos, vamos a seguir ganando todos, de verdad. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana. 11:30. Todo lo que hemos hecho hoy no es que no valga, vale, porque ha estado bien, pero claro, ya empezamos a trabajar en el programa de mañana, ¿eh? Porque ahora ya estamos toda la noche dale que te pego a la cabeza y a ver qué hacemos mañana. Esto es así. Y contentos que estamos. Les esperamos. Ahora sigue la radio con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.